11:06 de la mañana, estamos aquí en otra edición de Desayuno de Campeones. Una edición con pocos miembros, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece a vos?
Hola Pedro, buen día. Sí, el frío me parece que está haciendo estragos en Desayuno de Campeones, pero bueno, estamos nosotros los valientes para poner un poco el pecho a esta mañana muy fresca en la ciudad de La Plata y hablar un poquito de deporte, que es lo que más nos gusta, me parece.
Es así, pudimos escapar de las garras de las frazadas de la cama con Pablo Silva, que está acá a mi izquierda. No están con nosotros Santiago Pecio y tampoco Agustín Ponce Figliosi, varado en Ezeiza. Sí está con nosotros Fernanda Balavide del otro lado del espejo.
Cara de sueño,
está
Fernanda.
Todavía desensillando. Evidentemente también la cámara también se atrapó a ella. Me parece que el frío súbito está generando estragos en la población. Pero es así, vamos a hablar un poco de deportes porque una semana cargadita tuvimos, ¿no? Con el comienzo de la Copa América, con la World League de hockey en hombres y en mujeres que comenzó la semana pasada. La de hombres terminó este domingo con derrota para Argentina, con escándalos de doping, con el reciente anuncio de Juan Martín del Potro de que el jueves pasará por el quirófano sudamericano de atletismo. Hubo de todo. Nosotros vamos a tirar algunas puntitas y nos vamos a dedicar a un par de temas en particular porque tenemos una hora de programa nada más. Así que si te parece vamos a escuchar el primer tema de la banda del día. Se trata de la agrupación platense Monstruo, muy conocida en nuestra ciudad y también con alcances en Capital Federal, una banda de rock setentoso. Vamos a escuchar el primer tema entonces de Monstruo.
Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo.
Segundo bloque de Desayuno de Campeones. Y vamos a hablar de lo que nos gusta a todos, ¿no? Del fulbito. Vamos a discutir un rato porque la verdad es que el debut argentino en la Copa América ante Paraguay dejó muchísima tela para cortar. Se dieron algunas cosas de las que hablamos la semana pasada respecto a los esquemas de Tata Martino, a los riesgos que conllevan sus ideas y su negación a moverse de ciertas ideas preestablecidas.
La famosa llamada, por tal vez por el periodismo capitalino, la propuesta de Martino se vio plasmada el pasado sábado frente a Paraguay. Duró 45 minutos esa propuesta y después creo que va a ser un tema de debate a lo largo de toda la Copa América y creo que cuando comience la eliminatoria también, acerca de qué tan obligado se siente Martino a hacer algunos cambios por los jugadores que lleva al banco de suplentes. Obviamente no debe ser fácil darse vuelta y ver que tiene a Tevez o a Higuaín sentado en el banco y no ponerlos.
Sí, de todas maneras, hay dos cuestiones que quiero tratar. La primera es que a Martino le pasa lo mismo que le pasó a Sabella y a todos sus predecesores, que tiene mucho arriba, que quizás no es el problema, ¿no? O sea,
exacto.
No interesa si juega a Tevez o si no juega a Tevez, en el fondo. Es una cuestión de gustos casi. El problema es cómo equilibrar un equipo con tantos jugadores de vocación ofensiva. Y me parece que Martino eligió la opción de tener la pelota siempre. Y cuando no pudo tener la pelota, se vio ampliamente superado por Paraguay en el segundo tiempo. La segunda cuestión que me gustaría plantear es si efectivamente fue una historia en el primer tiempo y otra historia en el segundo tiempo. Porque sí, Argentina tuvo creo que un 80% de posesión en la primera etapa, generó varias situaciones de gol, pero también convirtió gracias a un error del rival y a un penal, bueno, no sé, dudoso.
Para la gente que nos está escuchando y no nos puede ver, con Pedro nos miramos e hicimos una cara parecido a lo de Pitana en el debut en el estreno de la Copa.
Muy susceptible, como mínimo, el árbitro al cobrar ese penal. Se enganchan los jugadores, ¿no? Una cosa medio rara. Bueno, decíamos, un gol por error de rival, un gol de penal. Después, un puñado de situaciones realmente claras.
Sí.
Pero nada más. No fue que Argentina, a pesar de que sí mostró vértigo y sí mostró toque y desmarque entre los jugadores que todos quieren ver en cancha, Pastore, Messi, Agüero, sí mostró eso, es cierto, pero tampoco mostró una profundidad voraz. Y el segundo tiempo, Paraguay simplemente propuso saltar al mediocampo, tirar la pelota para adelante, complicar a Argentina desde sacarle la pelota sencillamente, y lo consiguió con mucha facilidad. Argentina tardó muchísimo tiempo en recuperar la pelota cada vez que la perdía, y se vio asediado como si estuviera jugando frente a Alemania. Entonces realmente me parece que el primer tiempo fue más producto de un planteo de Ramón Díaz, que quiso hacer la gran Catenaccio como la mayoría de los equipos chicos, si se quiere, de la Copa América. Con tan poco tiempo de rodaje, nadie se la va a jugar a un planteo revolucionario. Más bien, la idea de todos los equipos que enfrentan a Argentina, salvo Uruguay, mañana, me parece que la idea va a ser, bueno, resguardémonos, tratemos de que pase el tiempo, de conservar el cero, y después si metemos un gol de chiripa, mejor aún.
Sí, creo que coincido con lo que decís, Pedro, que tuvo mucho que ver el planteo de Ramón Díaz y tal vez ese protagonismo con el que contó Argentina en el primer tiempo. Más allá, obviamente, que la idea madre del seleccionado de Martino va a ser tener la pelota y ser protagonista ante todos los equipos que enfrente. Porque, como decías vos, en esta Copa América, salvo Brasil o tal vez Chile, por la idea que tiene su entrenador de salir al golpe por golpe, los demás equipos van a salir a protegerse, a ver qué pasa y a intentar poner nervioso a Argentina con esa posesión que muchas veces se torna casi aburrida, diría, porque cuando Argentina no encuentra los espacios para poder encontrar libre a Messi, para encontrar libre a Di María o Agüero, se le termina complicando y entra en un toque que empieza a resultar intrascendente.
Sí, sí, sí.
Entonces me parece que eso será una cuestión a corregir y también creo y encontré muchas coincidencias con los primeros partidos en los que Sabella intentó poner todo ese potencial ofensivo dentro de cancha. Era un equipo que se veía de mitad para adelante, que te podía hacer un gol en cualquier momento, que tal vez con la inspiración de uno o dos de sus jugadores te creaba dos situaciones de gol, y un equipo que cuando defendía la pasaba mal. Y también, resalto lo que decís, teniendo en cuenta que Argentina enfrentó a un Paraguay que es un Paraguay de los peores de los últimos años. Viene a ser su peor eliminatoria, con un técnico nuevo que hace poco conoce a los jugadores, que no tiene una experiencia en el fútbol paraguayo y en el fútbol sudamericano. Entonces me parece que es un punto a tener en cuenta que Argentina le haya pasado tan mal en los segundos 45 minutos.
Sí, un poco, digamos, la selección argentina es una cuestión de estado. Todo el mundo opina, se opinó demasiado en la previa. Me parece que se tiene un concepto, no digamos demasiado alto, demasiado bajo, un concepto muy particular de Martino sobre sus valores y sobre su modo de ver el fútbol en los medios argentinos, y me parece que no esperaron a ver qué pasaba en la cancha. Entonces ahora, rápidamente, hay toda una revisión de todo lo que se dijo, que está dañando a la selección, porque después de 2 semanas donde se habló del potencial ofensivo de Argentina, ya rápidamente puede leerse a muchísimos periodistas decir, bueno, es un planteo imposible de realizar, son demasiados jugadores arriba. Teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta lo que planteabas de las obligaciones que siente Martino de poner, no solo a algunos jugadores que están en el banco, sino de poner a 3 o 4 jugadores arriba de los que pide el partido, de que no juegue un 9 de área clásico, por ejemplo.
Sí.
¿Qué va a hacer Martino? Digamos, ¿va a sepultar la idea? Un segundo partido clave para Argentina, ¿no? Pues juega contra Uruguay, el partido más difícil del grupo. Si pierde, no está fuera porque pasan 2 terceros.
Sí. El formato de la Copa es bastante accesible para pasar de ronda.
Pero te puede llegar a tocar un cuarto de final muy complicado. Y aún si Argentina suponemos que va a ser tercero y que le va a ganar el último partido a Jamaica y que con 4 puntos probablemente se pueda meter en la segunda fase, es un partido muy importante contra Uruguay, sobre todo porque Uruguay no mostró nada, pero una derrota de Argentina en manos de Uruguay me parece que comenzaría a plantear serias dudas puertas adentro respecto a lo que todos pensaban que Argentina era de cara a esta Copa América, ¿no? El equipo que fue subcampeón mundial venía como el gran candidato, me parece, a la Copa. Era una Copa que no tiene grandes candidatos.
Sí, me parece que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. La conferencia de prensa de ayer que habló Sergio Romero y Facundo Roncaglia. Romero muy enfático, defendiendo la postura o la idea de Martino acerca de cómo plantear los partidos. Me parece que en el grupo se sintió la crítica después de lo que fue la actuación del sábado, y por eso Romero, tal vez uno de los principales referentes, que ya hace mucho que está en el arco de la selección, viene del proceso de Maradona, me parece que salió un poco a mostrar las cartas de que el grupo está con la idea de Martino, más allá de que a mí me parece una locura que se haya cambiado. Más allá de que Sabela no quiso seguir siendo el técnico y los gustos que podemos tener nosotros, si nos gusta Sabela o nos gusta Martino, pero un técnico que con una idea llegó a la final del mundo, que a los... ¿cuánto pasó de la final del mundo? Un año, va a ser ahora, 11
sí,
meses.
Se ha dado un volantazo.
Se haya cambiado, pero a la otra vereda. Eso me parece malo para cualquier aspecto de la vida. O sea, cuando se está haciendo algo bien, vos podés ponerle tu impronta, pero cambiar tan rotundamente...
Me parece que es parte de el sin rumbo de AFA, sobre todo a partir de la muerte de Don Julio. Muchos intereses cruzados. Me parece que esa AFA descabezada se está notando en todos los ámbitos del fútbol argentino. Bueno, también se refleja en la selección, que para Don Julio siempre fue la prioridad número uno. También me parece que hubo una fuerte presión, no solo mediática, sino desde el fútbol mismo, no desde dentro del fútbol, de que era el momento de Martino, después de su paso por Barcelona. Y sobre todo por esto que planteamos, ¿no? De la concepción que se tiene de Martino, como es muy similar a la que se tiene de Bielsa, ¿no?
Sí.
Como este tipo de entrenadores limpios, en un fútbol tan sucio como el nuestro, un entrenador limpio, un entrenador que llega con ideas modernas, un entrenador que... no parece estar mezclado en los negociados en los que están mezclados todos los entrenadores del fútbol argentino. Me parece que venía con esa chapa el Tata Martino, pero de todas maneras, más allá de que, sí, coincido con vos, digamos, uno mira a Alemania, por ejemplo, exacto, tiene un trabajo coherente de más de una década que lo llevó a estar en el podio de los mundiales, 3 mundiales seguidos, y bueno, y finalmente a conseguir el campeonato mundial. Argentina llegó... Digamos, la final Argentina-Brasil fue casi la final entre un equipo improvisado con 2 años de trabajo, con el mejor jugador del mundo en cancha y con un entrenador sabio para saber aprovecharlo. Y del otro lado, la preparación, que es lo que a Argentina siempre le faltó. Con todo esto planteado, me da la sensación de que más allá de Martino ya está en el cargo y hay que darle tiempo. O sea, no existe, no, es muy cruel el cargo de la selección argentina, sí, porque no hay tiempo para formar la idea. Entonces, muchas veces estas ideas tan extremas de juego terminan al borde del suicidio, ¿no? Porque sí, no hay tiempo de preparación real para decir, bueno, este planteo es un planteo claramente de vocación ofensiva, de tener la pelota, de atacar. Bueno, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin la pelota? Eso se prepararía en el curso de 6 meses con el mismo equipo. Bueno, fijémonos, acá estamos dejando espacio. Ciertos jugadores no hacen el retroceso que tienen que hacer. Buscamos variantes. Le decimos al jugador que tiene que retroceder por acá. La mitad de cancha argentina fue inexistente. Bueno, ¿cómo hacemos para equilibrar la mitad de cancha? Siendo que en la mitad de cancha está Pastore, que es un jugador que no va a marcar.
Sí, el otro día jugó Vanega, que tampoco
Vanega es su principal característica. Es un enganche disfrazado, agarra la pelota, le gusta la pelota, le gusta la gambeta. Entonces queda Mascherano y los defensores solos. ¿Qué pasa cuando el otro equipo rompe la mitad de la cancha? Bueno, todas esas son incógnitas que se pueden resolver con trabajo real. Digamos, Martino llegó, el equipo completo creo que lo tuvo una semana antes.
Menos, porque Messi llegó el martes.
Trabajó lo que pudo con el equipo completo, empató después de ir ganando 2-0, se le vino el aparato mediático encima después de tenerlo a favor durante toda la previa, y ahora tiene 2 días para preparar un partido clave contra Uruguay. Es un clásico, además Uruguay, vos planteabas Chile, Brasil van al frente, Uruguay no va a ir al frente, pero Uruguay te va a dar una batalla,
sí,
no se va a meter atrás, digamos, te va a comer en todos los sectores de la cancha. Y encima con delanteros muy picantes Uruguay que le pueden hacer mucho daño a esa defensa argentina que claramente no está conformada ni desde las individualidades ni desde el modo operativo, digamos, ¿no?
Sí. Voy a encontrar la primera discrepancia de la mañana entre nosotros. ¿Te pareció fuerte el ataque mediático hacia la selección de Martino después del empate?
Considerando lo que fue la previa, sí, me pareció un panquequeo, para decirlo en términos legos. Me parece que varios medios como que dieron, después de apoyar abiertamente el plan de juego, ¿no?
La propuesta
dieron como un paso atrás, pero casi como un modo de autodefensa, que es algo lamentablemente muy normal entre nosotros los periodistas, de bueno, esto está publicado, digamos, lo que dije está publicado, ¿cómo puedo hacer para no quedar en offside? Y me pareció que, digamos, viendo las tapas de los diarios al otro día, era muy fuerte la cuestión de Argentina empata barra pierde este partido contra Paraguay. No hubo mérito para Paraguay y sí hubo como un castigo hacia las soluciones que no supo encontrar el Tata Martino. Se habló muchísimo en los programas, me parece, de los cambios del Tata Martino, que es una cuestión a analizar. Para mí se hizo un énfasis equivocado en la entrada y el puesto que ocupó Tevez. Para mí el cambio redundante fue Biglia por Vanega. Me parece que se hizo un puesto por puesto cuando el partido pedía a Biglia y a Vanega y a Mascherano volviendo a poblar la mitad de cancha. Argentina había perdido la pelota, sí, se venía la marea paraguaya y nadie marcaba. O sea, era esperar a que la pelota superara el cerco de Paraguay y le cayera a los delanteros y que ellos resolvieran el partido. Era casi era como esperanza, ¿no? Como fe en los delanteros, que es en lo que no tiene que caer Argentina, sí, siendo que la estructura de arriba ya
eso
está armada.
Eso sabe que ya está.
Claro, eso ya está. Entonces, bueno, ahora aprovechemos para trabajar lo demás. Pero como decía, es muy difícil hablar de trabajo. Es muy difícil analizar seriamente estos partidos, como lo estamos haciendo. Llevamos 20 minutos hablando de un partido de fútbol que fue preparado durante 5 o 6 días por el entrenador. Entonces, ¿de cuánta seriedad se puede hablar, ¿no? Habrá entrenadores más bichos como Ramón Díaz, que rápidamente dijo, bueno, contra Argentina todos para atrás, no funcionó, rápidamente hace el cambio, hace el clic. Es la gran virtud de Ramón Díaz, me parece, ese tipo de lecturas.
Sí, sí, porque fue una Paraguay totalmente distinta.
Exactamente, ¿no? Como, bueno, hay que buscarle por este lado, le salió bien, por supuesto, le podría haber salido mal. Pero me parece que, bueno, que la Copa América siempre pasó más por ese tipo de cuestiones. Por eso, por ejemplo, en la Copa América anterior se dio un Perú en el tercer puesto. Perú terminó, creo que séptimo en las eliminatorias,
sí, sí.
Y fue el tercero goleando en el partido por tercer y cuarto puesto a Venezuela, ¿no? Como equipos que plantean cuestiones más chiquitas, no tan revolucionarias en el punto, desde el punto de vista táctico, decir, bueno, nosotros tenemos esto, por ejemplo, Perú, tenemos a Paolo Guerrero arriba, bueno, démosle la pelota a él, del resto todo el mundo corre y se terminó. No nos salgamos de este libreto, que por ir en una eliminatoria no te funciona, son muchos partidos.
Sí, a la larga
no te funciona. A la larga no te funciona, pero en el corto plazo, en el mano a mano, incluso en partidos de cuartos o de semis, donde todo el mundo, nadie quiere perder, bueno, le terminan funcionando, le terminan saliendo bien estos planteos. A Paraguay no le estaba saliendo bien, cambió a tiempo y lo ganó, pero lo que quiero decir es que quizás Argentina esté planteando un cambio de modelo a futuro. Y eso implica que los resultados no se van a dar inmediatamente. Entonces, el análisis también tiene que tener esto en cuenta, ¿no? Bueno, Martino acaba de empezar a trabajar. Si nosotros realmente como argentinos que disfrutamos el fútbol, y este es el fútbol que le gusta a la gente, y papá, 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 queremos ver una selección que no juegue como la selección de Isabela, porque la selección de Isabela fue subcampeona mundial, pero nos aburría. Todo esto entre comillas, ¿no? Por
sí,
supuesto.
Obvio, sí.
Si realmente queremos eso, nos tenemos que bancar la pelusa, me parece, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y me duele que sea así, porque hoy a un año del debut de Argentina en Brasil 2014, recuerdo lo que fue el postpartido, a pesar del triunfo ante Bosnia, y ver lo que fue el sábado en la tarde-noche, ya entrando a la noche, y el domingo los diferentes diarios, y la verdad me duele. Pero bueno, también tiene que ver con una lucha ideológica que lleva décadas en nuestro país y que obviamente será difícil cambiar, y más con la cuestión de que Martino hoy es el técnico de la selección y pregona el fútbol que le gusta a la gente, como decías vos.
Sí, antes de irnos a la pausa, al tema, al segundo tema de Monstruo de la Banda del Día, me gustaría dejar una incógnita planteada para los oyentes, para que nos peleemos en el corte también. ¿Es realmente una antítesis el modelo de Martino respecto a la famosa escuela con E mayúscula? Bueno, con eso dicho, Argentina entonces, martes 20:30, ¿no? Es
sí.
El partido contra Uruguay, segunda fecha de grupo, cerrará el jueves con Jamaica después.
Sí, y supuestamente los mismos 11, no lo confirmó Martino porque va a hablar hoy cuando Argentina vaya nuevamente a reconocer el estadio en el que ya jugó. Pero bueno, cuestiones de protocolo.
Sí, sospecho que el mismo 11, pero con los volantes más cerca de las bandas y menos cerca del centro que lo que se vio contra Paraguay. Me parece que va a intentar algún mínimo retoque en el esquema para equilibrar un poco. Bueno, este fue entonces el segundo bloque de Desayuno de Campeones. Lo titulamos Las Viudas de Isabela. Vamos a escuchar el segundo tema de la banda del día, por favor.
Refrescándome todas las cosas que no pude hacer, quisiera estar en el Chaitén esperando el amanecer, pensando a dónde más voy a faltar después. Quiero ser cuando no alcanza a pintar la pared. Quisiera hablarle a un holandés y preguntarle por el rey y lamentar aquel mundial con Johan Cruyff. Un detective de la humanidad Quisiera ser un esquimal, pensando echarse a descifrar cuánto tarda el tiempo en congelar.
Radionauta, Dial, Expansivo.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos,
que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar.
Talleres en el Olga.
Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11.
Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radionauta. Sonido para que sea.
El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos.
El ovillo de colores.
En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta.
Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Noticias deportivas en Radionauta.
Warning, los Leones perdieron la final ante Alemania por 4-1. Ambos equipos clasificaron a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Golf. Fabián Gómez se quedó con el título del PGA de Memphis es la primera vez que el chaqueño logra coronarse en un circuito norteamericano. Salto en garrocha. Germán Charabiglio se consagró campeón sudamericano de mayores y se clasificó a los Juegos de Río 2016. Otro oro para Argentina. Germán Lauro se llevó la máxima presea en el Sudamericano de Atletismo en Lima y logró su lugar en los próximos Juegos Olímpicos. Vamos con el último tema de la banda del día.
Refrescándome todas las cosas que no pude hacer. Quisiera estar en el Chaitén esperando el amanecer, pensando a dónde más voy a faltar después. Quiero ser cuando no alcanza a pintar la pared. Quisiera hablarle a un holandés y preguntarle por el rey y lamentar aquel mundial con Johan Cruyff.
Sonido, para que sea. Que sean pasos firmes y caderas desvariantes. Radionauta, sonido para que sea.
Entramos en el último bloque de Desayuno de Campeones en esta mañana, mediodía muy fría, 11:42. Mucha gente con ganas de volver a la cama, de taparse, tomarse una sopa. Acá en el estudio, digo, ¿eh? Muchas caras de que todavía no nos terminamos de levantar. Cuesta, pero bueno, acá estamos hablando un poco de deporte. Pasó entonces el bloque de la Copa América, los lamentos hacia el nuevo entrenador, los lamentos por la pérdida de.
Andate, tata.
Un programa destituyente, desayuno de campeones. Pero bueno, vamos a ver si Martín no nos da alguna entrevista después de esto. No creo. Ahora vamos a hablar de algo completamente diferente en un fin de semana con muchos temas para tocar. Elegimos hablar de doping. ¿Por qué de doping? Porque en el mundo global del deporte, en el universo deportivo que excede largamente a Argentina, que es un país futbolero más que deportivo, el doping viene siendo el tema del año. Y todo comenzó gracias al periodismo, gracias a un documental de la televisión alemana que develó, después de una larga investigación, un sistema, un programa estatal de doping que tenía lugar en Rusia, con algunas espeluznantes confesiones, ¿no? Primero, una larga lista de atletas dopados salieron a testimoniar en el documental. Y además se comprobó que Rusia tiene uno de los niveles más altos de atletas sancionados por doping del mundo, lo cual implica que hay toda una cantidad de atletas que están zafando de los controles. Sí. Una situación verdaderamente alarmante. La situación, por supuesto, es que Rusia hoy es el gran villano en el mundo del deporte. Es un país que está ganando muchísimo poder en el mundo del deporte gracias a los petrodólares, que está organizando mundiales de lo que se les ocurra, mundiales de handball, volei, básquet, todo, natación, atletismo, todo termina recayendo de alguna manera en las sedes rusas. De hecho, fue el último organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Y pareciera ser que a Occidente no le está cayendo demasiado bien esta entrada tan fuerte de Rusia. Y se está conformando una especie de guerra fría bis, donde también el deporte tuvo un fuerte protagonismo. Recordemos el boicot ruso a Los Ángeles 84 y el subsiguiente boicot estadounidense. Me parece que se está un poco generando este mundo, por lo menos en el deporte, si no a escala internacional. Este mundo bipolar se está volviendo a conformar. Y si bien Rusia está lejísimos de ser inocente, porque efectivamente está comprobado que organizó un sistema estatal, un sistema programático para dopar a sus atletas, conseguir mejores resultados que incluían todo tipo de sobornos para silenciar los casos más resonantes, también es cierto que la mayoría de los países del mundo, sobre todo del mundo desarrollado deportivamente, está sospechado de participar en este tipo de programas. Y si no, tengamos en cuenta lo que sucedió esta semana, que fue una de las grandes revelaciones también realizada por un medio inglés en este caso, que puso en el eje nada más y nada menos que Alberto Salazar. Alberto Salazar es un ex atleta cubano, nacionalizado norteamericano, olímpico, ganador de mundiales, ganador de maratones, que ahora se dedica al entrenamiento de atletas. ¿Y a quién entrena? Nada menos que a Mo Farah, que quizás en Argentina es un nombre no tan reconocido, pero en el mundo olímpico es, digamos, el segundo de Usain Bolt, ¿no? Usain Bolt, la gran figura de los últimos Juegos Olímpicos en el atletismo y también de 2008. Bueno, Mo Farah es la segunda gran figura del atletismo a nivel mundial, un corredor de medio fondo que está probando sus primeras armas en la larga distancia, en las maratones. Su entrenador, Alberto Salazar, está sospechado gravemente de haber dopado sistemáticamente a sus atletas. Y el problema se agrava porque Salazar está a cargo de lo que se llama el Oregon Project, el Nike Oregon Project, que es un mítico sistema de crianza de atletas. A los atletas promisorios en Estados Unidos se los lleva a Oregon. Oregon es la cuna de Steve Prefontaine y también la cuna de Nike. En esa pista, el mítico atleta Steve Prefontaine fue entrenado por Bob Bowerman, que fue el que terminó diseñando las famosas plantillas waffle que llevarían a Nike a la cima. Todo surgió en Oregon. Oregon es la cuna del atletismo en Estados Unidos, y ahí es donde Nike montó en la década del 90 su proyecto para criar a las jóvenes promesas, a los jóvenes talentos del deporte. Y ahí los lleva, ¿no? Los lleva desde muy jóvenes ahí con becas, ¿no? Un sistema similar al argentino, pero con proyección universitaria. Allí lo lleva a entrenar a Oregon, y a cargo de ese sistema está nada menos que Alberto Salazar, que ahora está procesado ya por una causa de dopaje sistemático. Por lo tanto, no solo incluiría a una de las grandes figuras del atletismo internacional como es Mo Farah, sino a todo lo que se llama el farm system, el potrero del atletismo estadounidense, sobre todo en términos de cross country y larga distancia. Así que bueno, ¿no? La otra gran potencia también, bajo la lupa, como lo estuvo siempre bajo la lupa. Recordemos que en aquellos días donde Ben Johnson fue despojado de su medalla de oro, se sospechaba que el doping de Carl Lewis también había sido tapado, y que todos los atletas de aquellas Olimpiadas del 88, de lo que era los 100 metros llanos, corrieron dopados. Lo que planteamos el año pasado, recuerdo que también tratamos este tema, es el doping es una excepción en el deporte, o el sistema deportivo donde el atleta se vuelve redundante si no consigue resultados, obliga al doping, empuja al doping y después lo castiga. Esto era una de las cuestiones que trató el documental alemán que denunciaba el doping sistemático en Rusia. Justamente hablaban los atletas y contaban sus experiencias en este sistema. Llegaban al lugar de entrenamiento dominado bajo el Estado. En el lugar les decían, bueno, vos te tenés que dopar, si no, digamos, vos tenés estos resultados, nosotros necesitamos estos resultados. Con el doping es posible, sin el doping no nos servís. Bueno, el atleta, obviamente, ¿no? Es su modo de vida, porque es la única manera que tienen de vivir. Acceden, la mayoría de los casos acceden, y es un camino de ida. El doping lleva a lesiones, el doping lleva a sanciones en caso de ser atrapado, y lo que mostraba muy fuertemente el documental, y es la realidad del deporte, es que al Estado o a la organización, en el caso de Nike, que está detrás de estos sistemas, no les interesa tanto el atleta, sino que les interesa la medalla. Entonces, el atleta sancionado es un atleta descartable. Nosotros te llevamos, te damos instrucciones de cómo no ser atrapado, instrucciones muy claras de cómo doparte de manera tal de que la sustancia salga del cuerpo a la hora del control antidoping, pero que sirva para entrenar a una intensidad mayor, o te damos una manera de enmascarar la sustancia. Si vos seguís nuestras instrucciones, te va a ir bien. Si vos pisás el palito, si caes en un control sorpresa, nosotros nos desentendemos. Eso es lo que contaban los mismos atletas rusos. Cómo su federación les soltaba la mano a la hora de las sanciones, y ellos quedaban básicamente en la calle, porque son trabajadores sancionados que no pueden ejercer su trabajo y que de alguna manera entran en una especie de lista negra del deporte, manchados por estar en contacto con doping, ¿no? con sustancias que mejoran el rendimiento deportivo. Por lo tanto, esos atletas decidieron dar el paso adelante. Fueron varios atletas rusos protagonistas de este documental, que ya tiene un par de meses, se puede ver en YouTube subtitulado. Sí, un periodista viaja por el mundo hablando con los atletas. Muchos de ellos enmascaran su voz, ocultan su identidad por miedo a las represalias. Muchos de ellos siguen entrenando hoy en día, pero dicen que ya no toman nada. La verdad es que es una línea muy finita y es una práctica muy común, digamos. Pensemos que además de que se sospecha el doping sistemático en Estados Unidos, y de que está prácticamente comprobado el doping sistemático en atletismo y en natación en Rusia, hay que pensar lo que sucede con los pesistas búlgaros, hay que pensar lo que sucede en España, un país largamente sospechado de tener un programa sistemático de doping, que en el 2000 pareció tener un atleta, digamos, en lo que fue la década entre el 2000 y el 2010, pareció tener un atleta en cada competencia en el alto rendimiento. Por supuesto que ahí hay inversión, pero también, ¿qué más hay detrás? Fueron muchas veces acusados los españoles de doping. El problema también es cuando se entra en esta bola de nieve de acusaciones, ¿no? Sin tantas pruebas, porque, bueno, por supuesto, en el deporte rige la omertad, ¿no? Callarse, no decir nada. ¿Qué se hace, ¿no? En una cuestión tan difícil de legislar, tan difícil de descubrir. Hay tanto silencio alrededor del deporte que se vuelve complejo denunciar sin pruebas, pero también a la vez se vuelve necesario denunciar las evidentes irregularidades, ¿no? Los saltos en el rendimiento de algunos deportistas que son inexplicables desde el punto de vista biológico. Recuerdo en el Mundial de 2008 de natación, 2008 o 2009, donde Alain Bernard, que era un velocista que nadaba 50 y 100 metros, mariposa y estilo libre, saltó 3 segundos de su mejor marca para ser el recordista mundial. 3 segundos, una bestialidad, de un torneo a otro, de su mejor marca histórica a la marca que realizó en la pileta para ser campeón mundial. Y nunca se descubrió que estuviera dopado. Un atleta que además había cambiado su fisonomía física, se había convertido en una especie de Hulk. Hay muchas irregularidades en torno al deporte. Me parece que, como decía, si bien hay una obligación de lo que es el establishment deportivo a ir siempre un paso más allá en busca del resultado, y la línea es tan fina que finalmente la mayoría termina cayendo en el dopaje, también a la vez hay una decisión del público de no prestar atención al problema a propósito. Porque después de todo, los ídolos deportivos son los grandes ídolos de la posmodernidad, son los grandes estandartes de los valores deportivos. Y me parece que como espectadores elegimos mirar hacia otro lado, no mancillar a nuestros héroes, porque después la caída es mucho más brutal. Pensemos lo que pasó con Lance Armstrong, ¿no? Otro de los casos resonantes, también en un deporte históricamente sospechado, y que se ha comprobado que los equipos también imponían sus propias reglas para que los atletas puedan doparse. Bueno, toda esta historia se cierra con un documental que salió esta semana, la semana que pasó. Un periodista de la BBC eligió doparse y pasar los controles, y lo consiguió, siguiendo, sí, una serie de reglas complejas, ¿no? De temporalidades, de cuándo tomar qué sustancia. Lo cierto es que consiguió doparse, creo que con EPO, que es la sustancia EPO, sí, que aumenta la cantidad de los glóbulos en sangre, por lo tanto aumenta la oxigenación, por lo tanto aumenta el rendimiento. Una de las sustancias más comunes, y consiguió doparse con EPO, que es una sustancia para la cual los controles en los últimos 10 años se han vuelto lo más rigurosos posibles, y aún así pasó los controles. Hay que imaginarse lo que pasa a nivel mundial, digamos. Un periodista fue a una farmacia, consiguió la sustancia.
Contaba y tal vez ahí también radicaba lo peligroso, que la sustancia la consiguió por internet.
Por internet, claro.
Hablaba de que tal vez hace unos años, para conseguir una sustancia indebida, uno tenía que apersonarse y hacer el trato cara a cara. Hoy por internet buscás cualquier cosa, la sustancia le llegó de China y a partir de ahí comenzó el tratamiento. Él obviamente primero tomó los recaudos de mandarlo a un laboratorio para ver que no era que se estaba poniendo cualquier cosa. Era lo que él había pedido. Pero sí, lo consiguió a través de internet y a partir de ahí comenzó la prueba.
Claro, la historia de la farmacia era una de las historias que contaba una muchacha rusa que conseguía la sustancia indebida en una farmacia. Iba con una receta que le daban en la federación, sacaba la sustancia, la ponía en el freezer de su casa con unos sachets de leche de arriba para que no se vea, y tomaba la dosis diaria, que era una dosis mínima para que se acumule pero que no genere sospechas. Bueno, el periodista efectivamente consiguió la sustancia a través de internet. Que también, claro, es un mundo sin control, entonces también es muy difícil de que la legislación llegue a ese lugar, porque además son sustancias que son sustancias médicas. Tampoco es que se puede prohibir su venta.
Sí, si tiene una receta,
claro,
puede conseguir.
Son sustancias que mucha gente las toma porque las necesita. Bueno, pasó todos los controles. ¿Qué será, no? Esto fue un caso casi casero, ¿no? ¿Cómo hago yo si quiero doparme? Imagínense. Cuando los atletas tienen todas las facilidades por parte de una federación.
Una estructura millonaria detrás.
Exactamente. No solo la facilidad para doparte, sino las drogas hechas de manera tal a medida de los controles antidoping, ¿no? El EPO es casi una droga del pasado. Hoy en día se habla de drogas hechas con ingenierías que son indetectables y que no solo se fijan en la cuestión de los glóbulos, de la oxigenación, que fue como el gran salto de la década en términos de doping, no aumentar la masa muscular, sino aumentar la oxigenación. Bueno, ahora hay drogas combinadas que combinan ambos elementos, que aumentan la masa muscular, que mil cosas, ¿no? Lo que debe ser ese mundo que con una inversión millonaria permite que los atletas hagan básicamente lo que quieran, los controles se tapan, hay un montón de jefes de los comités antidoping nacionales de cada país que han salido a denunciar cuando les dicen que tienen que este reporte hay que taparlo, este reporte hay que silenciarlo. Recientemente Sun Yang, que es un nadador de larga distancia chino, corre 800 y 1500 metros, es el medallista olímpico vigente en las dos distancias. Dio doping positivo. El doping positivo se conoció cuando el atleta ya había cumplido su pena, una pena que además le impuso China para evitar que el Comité Olímpico Internacional, a través de WADA, de la World Anti-Doping Agency, lo sancione y le dio una sanción mayor. El país tomó la decisión de sancionarlo antes de que lo sancione el Comité Internacional, le dio una sanción mínima, aludiendo que había sido una confusión de medicamentos, de que no declararon, qué sé yo. Le dieron 3 meses, en esos 3 meses Sun Yang se fue a entrenar afuera, nada se supo de él, no había torneos, y cuando volvió se supo que había cumplido una sanción por doping. Hicieron toda una maniobra para que incluso no afecte la imagen del atleta. Claro. Y volvemos a lo mismo de siempre. Se habla de China, se habla de Rusia, porque hoy en día son los villanos de la película, son los que realizan los programas de entrenamiento más crueles sobre sus atletas. Pero hay que empezar a mirar un poco también lo que está sucediendo en Occidente, que está sucediendo sistemáticamente hace muchos años, y donde es evidente que no es la excepción, porque la misma voluntad de ganar posiciones en el terreno geopolítico, en el terreno de la imagen geopolítica de los países de Oriente, de Rusia, de China, es la misma voluntad de hacer buenos negocios que tienen los países occidentales, ¿no? Donde el deporte es profesional y por lo tanto se rige por otras reglas, pero que buscan lo mismo, buscan la medalla. Y en esta búsqueda de la medalla, bueno, muchas veces el atleta es el que queda relegado, obligado a prácticas que no quiere, descartado cuando es sancionado. El atleta finalmente termina siendo la víctima, a pesar de que muchas veces uno lo ve como el tramposo, ¿no?
Sí. A mí lo que me resulta interesante pensar es el espectador. ¿Cómo ve esto? Porque ahora vos, después de saber, aunque ya era tal vez un secreto a voces, ¿cómo haces para mirar una competencia? Por ejemplo, ahora vienen los Juegos Olímpicos, ya falta un año para que se desarrollen acá en Brasil. ¿Cómo haces para mirar una competencia y no estar sospechando de que Bolt, que corre 100 metros en 9 segundos, no está dopado?
Es muy difícil. Como decíamos, cuando se entra en la bola de denuncias y sospechas, es muy contraproducente para el deporte, que vive en gran parte de su imagen positiva, de la venta de su imagen a través de sponsoreo, de televisación. Entonces, cuando el deporte queda manchado, como le sucedió al ciclismo, se produce una desinversión muy fuerte. En ese sentido, es muy difícil para el espectador
dejar creer, de lado, sí.
Pero a la vez hay todo un aparato que empuja a que te olvides. Y uno creo que voluntariamente prefiere ese olvido, o digamos, empuja a que te olvides por una cuestión económica, de que al deporte no le conviene, a la corporación deportiva no le conviene que la noticia sea extradeportiva y no deportiva. Entonces, hay un intento de las federaciones de aislar los casos de doping, tratarlos como excepciones, hablar un ratito mal de esos y después dejarlos en el olvido y alimentar al público con otras noticias. En ese sentido me parece que el público es bastante cómplice, que elige. Yo creo que yo elijo, cada vez que me siento a ver un partido de tenis que dura 6 horas, elijo creer que son superhéroes y no que gente que, bueno, digamos, algo está haciendo, porque también no se puede vivir con la sospecha permanente y también es lindo creer, pero sí, es evidente que hay algo en el fondo que no está funcionando bien a nivel deportivo en general, ¿no? No todos son atletas que se dopan, debe haber una gran mayoría que no lo hace, hasta por cuestiones económicas, ¿no? Donde no hay sistemas estatales o corporativos establecidos para facilitar este tipo de prácticas, es muy difícil que los atletas puedan acceder por su propia voluntad, por una cuestión de costos, en países como Argentina, por ejemplo. Pero bueno, me parece que en el alto rendimiento, y es muy difícil no pensar en que debe haber un porcentaje relativamente alto de grandes estrellas que incurren en estas prácticas con la complicidad de las federaciones, de los sponsors, de todos. Y que por supuesto después cuando caen, caen solos. Las corporaciones, todo el mundo se corre. Sí. Hay que aislar el hecho, hay que tratarlo como una excepción, porque el deporte tiene que seguir. Me parece en ese sentido, digamos, que el espectador es cómplice, sin duda, sí.
Sí, sí. Es la cuestión que me lleva a pensar cuánto hay detrás del deporte. Porque que sucedan estas cosas, como decís vos, Pedro, tiene que ver con la cuestión de rédito económico. y tratar al tramposo, porque se lo tilda así, y muchas veces el deportista, como decías, termina siendo la víctima. Es parte de un sistema que lo lleva a hacer eso, que si no lo excluye, y si no, no puede desarrollar su práctica.
La trampa me parece que está en el hecho de que el deporte debería promover hábitos sanos, entrenamientos saludables, y promueve todo lo contrario. El alto rendimiento es recontra nocivo para el físico, sí, de los atletas, y además les exige resultados, y digamos, es hasta comprensible que un atleta sienta un declive o se lesione y tenga miedo de no volver a su nivel y termine incurriendo en prácticas por miedo a perder su trabajo. Es su trabajo, aunque uno lo viva como una pasión o como que deben dar el ejemplo, para ellos es un trabajo. Ahí me parece que está la trampa del deporte, que por un lado promueve una narrativa muy linda sobre lo que debe ser, sobre los valores que fomenta, y por el otro lado está empujando a sus practicantes todo el tiempo al límite y mirando para otro lado, ¿no? Yo te empujo al límite, y si vos te mandás una macana, te la mandaste solo. Pero bueno, me parece que es un tema para tratar ampliamente. Sí, vamos a ver si en alguna edición podemos traer algún especialista, sería algo interesante para charlar. Sobre todo me interesa saber cómo se evaden los controles. Para hacerlo.
¿Querés hacer cosas raras vos?
Sí, quiero ir al trabajo redopado, rendir más y que nadie se dé cuenta. Así que bueno, pero nos quedamos sin tiempo, es la realidad. Te saludo, Pablo, la verdad que un placer haber estado con vos, a pesar
igual,
de la ausencia,
Pedro,
del resto. Fer, del otro lado, Pana, a medio despertar todavía. Vamos a escuchar el último tema antes de despedirnos, el último tema de la banda del día, que es Monstruo, y bueno, después diremos adiós.
Del mundo.